Recibimos a Carlos Álvarez, docente de análisis de datos de la ORT, para saber qué peso tiene en la actualidad la comunicación política a través de las redes sociales, ya que Luis Lacalle Pou era el primer presidente de nuestro país en utilizarla. Bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Por favor. Un gusto. ¿Cuánta entereza en el alma tiene que tener un presidente, ¿no? Al exponerse de esa manera a las redes sociales, porque las redes sociales no solamente las utilizan quienes te votaron, también quienes no te votaron, ¿verdad? Y muchas veces las redes sociales han servido de plaza pública, guillotina, horca, llamale como quieras, ¿no? Y han defenestrado a personas realmente.
Tal cual. Igual, pongamos un poco de contexto. Nosotros estábamos acostumbrados a que teníamos una comunicación que era vertical habitualmente. Tenías a los políticos que tenían la palabra, los medios que tenían la palabra, y gracias a las redes sociales vos lo que lograste hacer es democratizar esa oportunidad de poder conversar, donde cualquier ciudadano, no importa su cargo, peso o donde trabajara, puede expresarse. Y además puede hacerle llegar sus comentarios a esos políticos. Entonces eso de por sí tiene que ser algo bueno, ¿sí? De por sí tiene que ser algo bueno y nació con una intención buena. Nosotros vimos durante todo este proceso, y cuando hablo proceso hablo del surgimiento de las redes sociales y cómo estas se empezaron a utilizar en temas de política propiamente, como temas como, por ejemplo, el movimiento de los indignados, la primavera árabe, usuarios, personas exponiendo sus ideas y movilizándose a través de redes sociales, generaban un impacto en lo que era directamente la política. Entonces, los políticos de hoy en día se tienen que ir aggiornando, por decirlo de una manera. Tienen que ir empezando a entender este juego donde yo tengo voz, voto, por supuesto, pero también tengo a una persona de a pie que también me puede responder y puede hablar conmigo. Y creo que durante un tiempo eso lo utilizaron de forma inteligente y de forma positiva.
¿Y qué cuidado tiene que tener? Porque, a ver, las redes sociales, si bien hay una representación de la sociedad, no es la representación tal cual la sociedad es, ¿no? Y a veces hay usuarios, y sobre todo un tema de edad o generaciones que utilizan más o menos las redes sociales, entonces puede estar segregando a cierta parte de la sociedad. Es un riesgo el hecho de escuchar tanto las redes sociales.
Es un riesgo escuchar las redes sociales y no escuchar otra cosa. Yo no sé si es un riesgo escucharlas tanto. Nosotros hoy en Uruguay, por ejemplo, la penetración de redes sociales es enorme. Tenemos más de 2,5 millones de cuentas de Facebook, más de 800.000, 850.000 de Instagram, 700.000 de Twitter. O sea que tenemos una penetración importante. Por supuesto, son porcentajes pequeños y queremos representar a todo el país. Pero tienen una fuerza interesante y además hay una distribución interesante. Porque nosotros también solemos creer que son solamente los jóvenes o cierto perfil de usuarios que tienen redes sociales, y sin embargo tenemos redes sociales para claro, todos los gustos.
Podés tener para todos los gustos, pero de ahí a que te animes a hacer una propuesta a un gobernante ya es un montón de pasos. Tiene que haber, por ejemplo, teniendo en cuenta esa importancia o ese contacto directo, alguien del equipo de gobierno que se encargue de justamente analizar las redes sociales y analizar el sentir de la población a través de las redes.
Debería haber una estrategia asociada al respecto, porque es un canal más de diálogo. Si yo tengo gente capacitada en un call center para recibir un reclamo o en un buzón de correo, porque no puedo tenerlo analizando la conversación de redes sociales, que vuelvo, es muchísima. Entonces, nosotros, los gobernantes, deberían tener una acción proactiva al escuchar, entender y después tratar de conversar con ese ciudadano con temas que al ciudadano le interesa.
Perdón, disculpame, seguías.
No, y por eso digo que para mí es muy importante escuchar las redes sociales. No es el único medio que tengo que escuchar, obviamente. Por lo que tú decías, no segregar, entender que hay otras comunidades en otras áreas también conversando. Pero hoy en día la importancia, el rol que juegan es bien importante. De hecho, todos los precandidatos que tuvimos hoy en día para presidencia utilizaron redes sociales. Usaron Twitter principalmente, pero utilizaron las redes como un canal válido de comunicación. Y eso no se veía antes.
En la actualidad y a nivel de presidentes, ¿qué referentes tenemos a nivel mundial de grandes usuarios de las redes sociales?
Bueno, hay de todo. Yo cuando hablo de referentes no significa que de por sí hayan utilizado bien la red social, pero Macri es uno de ellos utilizando la red social. Nosotros trabajamos hace un par de años con el que es el actual presidente de Costa Rica. Era un hombre de 38 años que hacía una utilización de las redes sociales bien interesante y además tenía sentido con lo que era su comunicación. Estamos hablando de un hombre joven que participaba en las redes sociales y lo hacía de buena manera. ¿Qué es de buena manera?
Sí.
Escuchaba las redes sociales, entendía lo que los usuarios le estaban diciendo, reclamando, y enviaba mensajes respondiendo esto. Y esto no quiere decir responderle a todos. Si hoy hablabas de gente que está para insultarte, para agredirte, más, por supuesto, vas a tener eso, pero también tenés mucho de lo otro. Entonces, poder responderle de buena forma a la mayoría que trata de comunicarse contigo es genial. Por supuesto, un presidente en funciones es muy difícil que esté con el celular respondiéndote. Entonces, ahí está bueno que haya un equipo atrás trabajando para eso, pero es una vía tan válida que no se puede descartar.
Es una oportunidad también de que un gobernante rinda cuentas al pueblo.
Ni que hablar. De hecho, el que se le hoy en día el presidente de Nicaragua hasta ordena a través de redes sociales, ¿no? Les dice a sus ministros, hagan tal cosa, para hacerlo explícito a través de la red social, para que haya como una auditoría permanente de lo que se está haciendo en el gobierno. Yo no digo que lleguemos a ese extremo, que capaz que es demasiado, pero sí que sea un lugar donde continuamente se esté volcando información para que la población esté enterada de lo que pasa. Sí.
Y en el caso de Nicaragua, perdóname, Maguita, es también un arma disuasoria, ¿no? Obviamente,
por supuesto.
Está leyendo todo el mundo.
Por supuesto.
Nosotros los periodistas entendemos que eso ha dado muchas libertades, pero también para nuestra función ha dado algunos problemas, porque algunos gobernantes ya no hacen ruedas de prensa ni convocan a la prensa, sino lo comunican a través de las redes. Y eso imposibilita al periodista de repreguntar, de investigar, de abordar el tema, y lo que le da la libertad al político de no entrar donde no quiere entrar, ¿no? Eso claro. En realidad también es una dificultad, y es una dificultad democrática.
Es real, y por eso es lo que hablábamos hoy. ¿Es una vía válida? Sí, es la única vía, ¿no? Necesitamos utilizar otras, y el periodista tiene que interactuar, no solamente por la red social, porque eso también es algo que nosotros vemos periodistas increpando, preguntando, tratando de obtener más datos de lo que se está volcando, pero utilizar después los canales y los medios tradicionales que siguen siendo válidos. Yo no voy a dejar de utilizar la televisión, la radio, el periódico, para sustituirlo por lo que es.
Claro, pero si el gobernante prefiere hacer su comunicación a la, a la gente a través de las redes y no convocar a los periodistas, ahí hay una dificultad.
Hay una dificultad, sí, ni que hablar.
A la obtención de la información real, porque el periodismo tiene un rol importante que no lo tiene un usuario de las redes.
Totalmente.
Una formación particular que un usuario de las redes no lo tiene. Entonces, creo que también la estrategia política va a qué lugar le doy o qué le doy a cada cosa, ¿no?
Sí.
Como político.
Nosotros hemos trabajado hace 5 años que venimos midiendo la conversación política, no solamente en Uruguay, en la región, para distintos casos en particular, y nos hemos encontrado de todo. Y nos hemos encontrado equipos de campaña que entienden perfectamente esto, lo que tú decís, es válido que yo me comunique, pero también es válido que esté interactuando con periodistas que me pregunten, me repregunten, etcétera, sobre todo por el conocimiento y la formación que tienen para poder hacerlo. Y hemos visto de todo, hemos visto que equipos que entendían que era necesario que existiera eso y lo dejaban a disposición, y otros que, como tú decís, utilizaban esa vía, ese canal, yo comunico, pero era como hacer una propaganda. Entonces también ese político después se veía afectado porque la gente le reclamaba también, ¿sí? De que necesitaba responder, no a la gente solo.
La Calle Pou incluso anunció ya que no dio su nombre, pero que va a tener un vocero, digamos, para que tenga un contacto directo y constante con la prensa.
Te hago una pregunta entre paréntesis, Carlos, porque se va un poquito quizás de tema, pero me parece que es importante. ¿Qué es lo que pasa con los delitos en lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿verdad? El internet, de alguna manera, es como una especie de vacío legal en muchos aspectos.
Correcto.
¿Verdad? ¿Qué, ¿Se está planteando algo para el futuro? Vos que me imagino que es tu métier, ¿se está a nivel mundial, se están intentando marcar algún tipo de pautas para el uso de las redes sociales?
Hay de todo. Eso es un tema tan extenso y complejo, pero vamos a ir abordando algunas cosas. En Uruguay nosotros tenemos primero unidades reguladoras, la unidad reguladora de datos personales. Además, una de las cosas que quiere involucrarse más es justamente que no estén nuestros datos desperdigados por todas las redes sociales y entender lo importante que son y el mal uso que pueden llegar a generarse. Después, en lo que tiene que ver delitos propiamente, y ahí yo ya voy más pensando ciberataques, el mal uso de las redes sociales, el trato de hack y demás, ahí tiene que haber una mayor consideración de las propias plataformas, ¿sí? Facebook, Twitter, Instagram, se tienen que involucrar mucho más, tienen que ser mucho más restrictivas, tienen que estar vigilando mucho más. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso no sucede habitualmente porque atenta contra su negocio. ¿Sí? Si yo me vuelvo una red prohibitiva, si me vuelvo una red que estoy continuamente viendo lo que haces, que publicás, cuál es tu comportamiento y demás, alejo a los usuarios. Y el negocio está en tener más usuarios. Esa dicotomía entre tener una red sana y generar cantidad de usuarios porque a mí me sirve, porque cotizo mejor en la bolsa de valores, es un problema que hoy está sucediendo. El año pasado Twitter eliminó 80 millones de cuentas, justamente que eran cuentas que estaban inactivas, cuentas malignas, cuentas que trataban de generar confusión a los usuarios, trataban de robar datos a los usuarios. Bueno, las borró y prefirió decir, señores, yo tengo esta plataforma con 350 millones de usuarios y listo, esto es lo que hay, pero es una plataforma sana, entre comillas, es una plataforma que apunta a que no hayan estas especulaciones raras. Igual es complejo, nosotros sabemos hoy en día que siguen habiendo cuentas, siguen habiendo mal uso de sí, la plataforma, y continuamente se van generando cuentas maliciosas, por decirlo de una manera. Tiene que haber una mayor interés de las plataformas para seguir controlándolo, porque tienen los medios para hacerlo.
¿Qué pensás? Sí.
No, estaba pensando en el tema de Luis Lacalle Pou, y hablaste vos, Maguita, de un vocero, ¿verdad? ¿Cuán importante es que una persona que está en esa posición o va a estar en esa posición, que muchas veces se puede dejar llevar por la pasión, porque generalmente sí, la comunicación es directamente con él, cuán importante es un vocero en este caso, y cuán artificial también es un vocero?
Bueno, es todo un tema. Mira, nosotros, primero, es muy importante que el vocero entienda que no es un vocero político, es un vocero de Estado.
Sí, está bien.
Sí, eso es fundamental. Sí, nosotros tenemos que entender que en el momento que estas autoridades asumen el gobierno, están representando al Estado, al pueblo uruguayo, a todo en su conjunto y no a un partido político. Y eso hay que trabajarlo mucho. Pero haciendo referencia a lo importante que es el vocero, pero también lo frágil, lo poco real que puede llegar a ser, nosotros, para darles un ejemplo, hemos medido todos los primeros de marzo la locución del presidente de la República cuando rinde cuentas. Sí. Ahora, cuando esa rendición de cuentas la hizo Fernando Vilar, eso generó una conversación y un malestar, porque no era real, era alguien que no estaba vinculado, aparece ahí a comentar cosas que los tendría que estar haciendo un presidente o alguien vinculado al gobierno. Eso generó,
que era un periodista y demás.
Exacto. Demás, etcétera. Pero eso generó una conversación que generó malestar en el público. Sin embargo, cuando nosotros medimos la del presidente, uno puede estar de acuerdo o no con lo que está diciendo, y de hecho en las redes lo que se genera es eso, ¿no? Una polarización, está bien, está mal, pero nadie está cuestionando que sea el presidente que lo está diciendo, porque es real, suena real, es el presidente de la República rindiendo cuentas. Y en redes sociales tiene que parecer lo mismo. Por eso yo les hablaba del ejemplo hoy de este presidente de Costa Rica con 38 años. El presidente de 38 años, 40, es real que tenga una participación activa en redes, ¿sí? Cuando yo hablo de un presidente que tiene 80, 80 y pico, es muy difícil que yo me crea que está tuiteando todo el día o que está subiendo una historia en Instagram o lo que fuere, ¿sí? Entonces, tiene que acompañar
el perfil, digamos.
Exacto, tiene que acompañar el perfil. Por eso es importante que existan los voceros, porque el vocero sí puede tener el perfil idóneo. Sí, si nosotros lo conocemos, le vemos la cara, sabemos quién es, tener el perfil idóneo para poder transmitir ese mensaje.
Cairo hablaba recién de los aspectos negativos de las redes y si no debería haber como una legislatura un poco más fuerte en esto. Y me lleva a pensar en el caso este de Carlos Techera, este militar retirado que denunció, amenazó en realidad de muerte al presidente Vázquez, Daniel Martínez y a otros frente amplistas en general. que de alguna manera esta presencia en redes tan fuerte habilita que este tipo de personajes aparezcan.
Sí, sí, el anonimato habilita, en este caso no era anónimo. Lo que nosotros deberíamos también entender que la libertad de expresión tiene límites también. ¿Sí? Libertad de expresión no significa digo lo que quiero, hago lo que quiero. Entonces yo no puedo estar personalmente ni por redes sociales denostando a nadie, diciendo barbaridades.
Claro, lo que pasa es que
ahí
no sé hasta dónde estamos hablando de libertad de expresión, porque yo creo que libertad de expresión, para mí, por lo menos humildemente lo digo, es el respeto hacia la persona a la que me estoy dirigiendo. Totalmente. ¿Verdad? Y no solamente a la persona a la que me estoy dirigiendo, a todos los demás que van a escuchar y van a ver mi mensaje.
Estamos de acuerdo. O sea, 100% de acuerdo.
Lo que hizo este hombre es un delito y no hay libertad de expresión
pero
ahí para nada.
Ahí a lo que iba, pero eso está mal, no solo porque lo haga en las redes sociales, está mal que lo haga en cualquier ámbito. Si lo hace en un bar también está incorrecto. Entonces, hay que trabajar en eso. Las expresiones de odio en redes sociales cada vez aumentan más. Las redes, las propias redes sociales están involucradas en eso para eliminarlos, pero los gobiernos también tienen que involucrarse. Nosotros hoy en día, como ustedes decían, tenemos un área gris en ese sentido, donde la tecnología avanza mucho más rápido que la legislación, pero tenemos que hacer cosas para que eso no suceda, y los usuarios tenemos herramientas para eso, pues yo puedo reportarlo. Es tonto lo que estoy diciendo, ¿sí? A veces dicen, ¿para qué lo voy a reportar? No va a pasar nada, pero tengo las herramientas por lo menos para ayudar a la red social a eliminar ese tipo de usuarios. Entonces, si yo no tampoco me comprometo en esa sociedad, microsociedad que estoy, que es la red social, también van a generarse que sigan apareciendo este tipo de usuarios.
La Calle Pou, que será este primer presidente del Uruguay con cuentas en redes sociales, ha dicho que es él quien maneja y quien decide qué poner o qué no poner, que alguna cosa como un poco más sensible consulta, pero no tanto por la red social, sino por el contenido de lo que está diciendo. ¿Cómo crees que debería manejarlo cuando sea presidente?
Bueno, es todo un tema. Yo, nosotros analizando cómo utilizó la Calle Pou las redes sociales en esta campaña, hizo una utilización bien inteligente. Tal vez sea él el que publica, pero estoy seguro que hay mucha cabeza y mucho pienso atrás en cada posteo y publicación. Y de hecho, cuando ha tropezado un poco en alguna cosa, los usuarios se los han hecho saber. Entonces, está claro que hay una estrategia atrás en esa publicación. Yo lo que diría es que en esta nueva etapa, con él siendo el nuevo presidente, lo que hablábamos, es muy difícil que el presidente propiamente esté con el celular mandando mensajes. Tiene que ser una comunicación institucional primero, porque ahora dejó de ser el candidato y es el presidente de la República. Tiene que haber una comunicación que sea clara para los usuarios que está llegando, que utilicen el canal de forma adecuada. Tiene que ser homogénea. No puede pasar que yo comunico algo en Twitter y salgo en la tele a decir otra cosa.
Ajá.
Eso tiene que ser bien claro. Porque a veces parece, y muchas veces los hemos escuchado, no, nosotros tenemos que ver qué decimos en nuestra estrategia digital y después qué es lo que decimos cuando vamos a salir nuestra pauta, nuestra publicidad en tele y en la entrevista.
Todo tiene que tener una línea.
Todo tiene que tener una línea porque el usuario es multicanal, está multiconectado, está viendo la tele, estoy siguiéndote en redes y estoy escuchando el informativo. O sea, no puedo tener un discurso diferente. Capaz que dependiendo el área donde estoy haciendo ese mensaje, bueno, haré énfasis en una cosa, haré énfasis en otra, sí. Buscaré la mejor forma de aprovechar el canal en donde estoy para mostrar ese mensaje, pero no puedo desentonar. Y acá, con una cuenta institucional, el mensaje tiene que ser muy claro y profesional.
Sí, evidentemente tiene que ser bien pensado, porque una cosa es manejar una cuenta personal cuando uno representa a un partido. Exacto. Y otra cuando representa a todos los uruguayos, ¿no?
Correcto. Por eso ahí no puede haber suspicacias, no puede haber grises. Ahí tiene que ser bien clara la comunicación y que sea claro que es para todos.
Bien.
Nos vamos a una pausa. Estamos conversando con el docente de análisis de datos de la ORT, Carlos Álvarez. Ya venimos.
Dale.
Estamos con Carlos Álvarez, docente de análisis de datos de la ORT. ¿Qué es lo que pasa? A veces pienso, ¿no? Yo porque no tengo redes, ¿no? En el matete de opiniones que se puede llegar a armar, porque no solamente nuestro presidente se comunica a través de las redes, también el resto de los legisladores, ¿no?
Sí, eso es un tema. Hay algo que nosotros tenemos que tener claro como gobernantes, que nosotros no controlamos la narrativa de lo que está sucediendo en redes.
Claro. ¿Sí?
Uno propone, pero son otros los que disponen. Es muy difícil coordinar, sobre todo, como tú decís, a diferentes integrantes de una fuerza política que todos opinen lo mismo.
Y
que
de una coalición, y te digo.
Ni que hablar.
Por eso, bueno, ni estaba pensando en eso, ¿no?
Es extremadamente complejo. Nosotros, por ejemplo, vimos en estas elecciones internas algo que a nosotros nos resultó bien interesante, por lo menos porque estaba claro que había una organización. En el primer debate que existió entre La Calle Pou y Martínez, la cuenta de La Calle Pou, en el momento que empezó el debate, mandó un mensaje diciendo: esta cuenta va a ser gestionada por el equipo que asesora a La Calle Pou, y entonces había una sincronía entre lo que decía el candidato y lo que se publicaba. Y el resto de las figuras políticas relevantes dentro del Partido Nacional no emitieron mensajes. No había un Larrañaga hablando, no había un Sartori hablando, no había nadie, ¿sí?, que uno identifica rápidamente como una figura hablando. En el otro lado, el Frente Amplio hizo algo totalmente diferente. La cuenta quedó estática, pero todos los líderes, ¿sí?, empezaron a conversar. Sobre todo en una estrategia, que entiendo que es una estrategia, ¿sí?, tratando de comentar las propuestas o la falta de propuestas, porque era la tónica de los mensajes de La Calle Pou. Todos, ¿no? Desde Cose, Andrade, Vergara.
¿Eso es planificado?
Eso es planificado. Eso claramente es planificado. Hay una intención de participar activamente en la conversación, de sesgar lo que se está viendo en la conversación. Y por el otro lado, hay una idea de dejar una cuenta única emitiendo mensajes.
Y destacar lo que uno quiere, ¿no?
Y destacar lo que uno quiere. Cuando nosotros analizamos eso, esa estrategia primera de utilizar la cuenta del candidato fue la que mejor resultó. ¿Por qué? Porque entendieron qué era lo que pasaba después de terminado el debate. Después de terminado el debate, yo si quiero enterarme de lo que pasó o miro un resumen informativo, o estoy adentro de las redes, no vuelvo a ver el debate una hora y media. En redes sociales...
No, deja quieto aquel, no, por favor. Otra vez, no.
Bueno, sí, se le puede decir debate eso además. Pero en redes sociales estaban circulando los mensajes que habían mandado la cuenta de La Calle Pou. Perduraron más en el tiempo. Eso fue una estrategia que estuvo bien planificada. De hecho, en el segundo debate, la cuenta de Martínez quiso hacer alguna cosa parecida. Compartió información, envió mensajes. El tema es que la otra había mandado casi 70 mensajes, 70 y pico de mensajes, complementando datos continuamente con lo que se estaba diciendo. Uh-huh. Ahí una planificación estuvo inteligentemente armada.
¿Qué va a pasar con la cuenta del Partido Nacional cuando Luis Lacalle Pou sea presidente?
Yo creo que la cuenta del Partido Nacional rápidamente tiene que independizarse de la figura de Lacalle Pou como figura líder del partido, y que entienda que Lacalle Pou ahora es el presidente de la República, el presidente de todos.
Bien, porque estuve viendo los últimos tiempos en la cuenta del Frente Amplio, sobre todo en Instagram, se están poniendo muchos como rendición de cuenta de cosas que se han hecho, ¿no?
Correcto.
Sobre todo en la agenda de derechos y en temas sociales.
Sí.
¿Cómo lo ves eso vos? Como un aparato para, de alguna manera, subrayar las cosas positivas de los gobiernos.
Bueno,
cuando es tu bandera, ¿no?
Sí, claro. A ver, el Frente Amplio esto lo viene haciendo ya desde hace un tiempo. No sé en Instagram específicamente, pero en Twitter sí lo ha hecho, en Facebook lo ha hecho, de ir compartiendo logros. Eso es algo que está, a ver, está bueno. Hay que entender cuál es la estrategia atrás de ese hecho. Por lo que nosotros vimos, los militantes tomaban esto y lo utilizaban para, hablando pronto más, refregar. Mirá lo que nosotros hicimos, ustedes no hicieron nada, mirá lo que me vas a coartar, esto vas a eliminar, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entiendo esa estrategia, si la puedo compartir o no, pero entiendo esa estrategia en un proceso electoral. Ahora que terminó, si es lo que sigue sucediendo, es un problema. Estamos comunicando mal porque estamos generando una división que no deberíamos generar ahora. Nosotros tenemos que empezar a entender que tenemos que empezar a unir. Los partidos políticos tienen la responsabilidad de unir. ¿Sí? Se terminó la carrera electoral. Ok, ahora
tiene que comenzar un nuevo tiempo.
¿Pero vos no crees que el Frente Amplio va a hacer oposición para gobernar en las próximas elecciones?
Sí, sí, por supuesto, ni que hablar. Pero entiendo que hay formas y formas de ir haciéndolo. Hoy el mensaje ese que circula ahí, logramos esto, hicimos esto otro, está siendo tomado por militantes, ya te digo, miren lo que vamos a perder, miren lo que logramos, ahora se viene un tiempo que no vamos a tener esto, y no me parece un mensaje sano, sobre todo porque estamos con un gobierno que ni siquiera asumió. Entonces, tener esa división que se puede generar con esos mensajes que quedan ahí, que vienen de la cuenta del Frente Amplio. Puedo entender, si me decís, mira, la cuenta de Presidencia de la República está haciendo una rendición de cuentas. Mira, hicimos esto, logramos esto otro. Posterior a la campaña me parece saludable, ¿sí? Porque lo que hablábamos, la transparencia ante los usuarios es saludable. Entonces, si lo está haciendo la cuenta oficial, me parece muy bien, porque además data de cómo queda el Estado
no, y con el gobierno nuevo. Es como si vos, más allá de todo, es una rendición de cuentas, que me parece que además es algo necesario para nosotros también poder evaluar como
siempre
votantes.
Siempre es útil.
Otro desafío, y lo conversamos fuera del aire, es qué va a pasar con las cuentas oficiales de Presidencia o los ministerios, ¿no? Son 15 años de gobierno del Frente Amplio, donde la revolución de redes sociales no estaba a la vista en esa época. Me imagino la estrategia en redes sociales debe haber surgido sobre la marcha. ¿Cuál es el desafío de cambiar, digamos, la editorial?
Es mucho lo que lo hablábamos, no hay experiencia previa. Los únicos pocos casos donde hemos visto cambios fueron en Argentina, que han cambiado algunas pocas cuentas, pero después han creado otras, justamente porque no podían seguir la línea editorial o se llevaban un peso atrás que no querían tener. O las cuentas presidenciales cuando hubo el cambio de gobierno en Estados Unidos. Ahí también hubo un tema cuando asumió Trump, la cuenta oficial del presidente, que es POTUS, tenía todos los mensajes enviados por el equipo de Obama. Eso se archivó, se guardó y se eliminó, ¿sí? Y el nuevo presidente asumió con una cuenta desde cero. ¿Qué va a pasar acá en Uruguay? Bueno, yo creo que la comunicación que se hace en algunas instituciones, ministerios y demás, tiene un buen formato, digamos, ¿sí? Tiene un formato que es acorde, es institucional realmente.
Austero.
Ahí va. Hay algunas otras cuentas que pueden generar algún tipo de problema.
¿Cuáles?
Y yo, por ejemplo, pienso algunas de los ministerios, el Ministerio del Interior, ¿sí? La del Mides. Hay algunos mensajes en esas cuentas que están cargados de político y no solamente institucional. Y ahí hay que entender cuál es la opción, la mejor opción para hacer ese cambio, ¿no?
Sí, y ojo que los que entran no hagan lo contrario, decir, bueno, empieza a mostrar todo lo que hicieron mal a través de la cuenta.
Eso sería terrible.
Sí, pero el terrible. problema es que vamos a lo mismo, ¿viste? Es el vacío que hay en lo que tiene que ver con el manejo de las redes.
¿Crees que va a ser el desafío más grande este que estamos
sí,
hablando?
Sí, claro. Por lo menos uno de los desafíos importantes en lo que tiene que ver comunicación y en lo que tiene que ver con la coherencia. Volvemos. Ese es el Estado, no
solo los partidos. O sea, la línea editorial, la línea de mensajes.
Sí, correcto. Siempre se puede evolucionar, se puede cambiar, se puede mejorar y tratar de presentar la comunicación de otra forma. Lo que no podemos hacer, vuelvo, con cuentas que son institucionales, es convertirlas en cuartas partidarias. Entonces yo no puedo tener un editorial donde me estoy sacando cartel yo y denostando al otro. Eso es un error.
Carlos Álvarez, docente de análisis de datos de la ORT, muchas gracias por esta visita.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un placer realmente. Gracias.